¿Qué tal, razadictos, a este podcast de Raza Deportiva? Les saludamos de cara a la jornada 14 del fútbol mexicano, una jornada que arrancó ya este jueves con el partido entre San Luis y Querétaro, que seguramente, me imagino, le generó a usted desvelos y emociones. Ajá, pero vamos con los partidos vecinos de este arranque de la jornada, y le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Cobra relevancia esta fecha 14 por algo que no necesariamente tiene que ver con la cancha, sino con lo que ocurre alrededor de la cancha, porque ya definitivamente la Liga MX, según eso, de acuerdo con el sector salud, de acuerdo con los gobiernos de los estados, de acuerdo con los gobiernos municipales, ya tiene la anuencia para empezar a abrir algunos escenarios del fútbol mexicano. Ciertamente que los partidos en los cuales está tomando esta disyuntiva no son precisamente para seducirlo a usted. Necaxa contra Tijuana y Mazatlán contra Ciudad Juárez. Ninguno de los dos me parece que vaya a provocar tumultos, a no ser, obviamente, insisto, en la gente que vaya a acudir al estadio como para trepar a redes sociales fotografías diciendo: aquí estoy, fue el primero que pisé el Estadio Victoria después de la etapa de la pandemia, y seguramente en la inauguración, ahora sí con auditorio, del equipo Mazatlán con su estado Kraken ante Ciudad Juárez, pues seguramente alguno dirá ahí presuntuoso, aunque no piense pararse el resto de la temporada, dirá: yo fui el primero en entrar al estadio Kraken. Eso es lo único que yo veo de relevante, porque futbolísticamente ninguno de los partidos nos aporta mucho. De hecho, los cuatro clubes, Tijuana ligeramente menos, tal vez porque no está tan lejos de la zona de clasificación al repechaje, pero los cuatro son así como los equipos pelagatos, realmente el inframundo del torneo mexicano, tanto Necaxa como Tijuana, Mazatlán y Juárez. Elizabeth Patiño, me parece que vamos a tener que darle un seguimiento y vamos a estar en manos de quienes hagan la cobertura, para que en medio de las notas de color previas del partido, ver qué pasa con la gente que va llegando a los estadios, qué medidas toma la gente, qué medidas toma el club, qué medidas toman los gobiernos, para que esto en realidad no sea una kermés totalmente desordenada, ¿no?
¿Cómo está, Rafa? Sí, definitivamente. Bueno, primero un saludo a toda la gente que se une a este podcast previo a la jornada 14 del fútbol mexicano. Ya tuvimos ese primer partido interesantísimo, pero ahora enfocarnos precisamente en esto que llama más la atención, más allá de lo futbolístico, que lo vamos a hablar porque tenemos un par de partidos interesantes en esta fecha. Pero, a ver, regresan los contagios en gente a Cruz Azul. Hubo parón por fecha FIFA y algunos lo aprovecharon para irse a Cancún y a diferentes ciudades de la República Mexicana para tomar un descanso, lo cual no entiendo por qué eso los permitieron, sobre todo viendo cómo está la situación, ¿no? Y hoy regresar, más allá de que hablen de los semáforos y que ya hay menos contagios y que van bajando, la realidad es muy distinta a los que vivimos en México y nos damos cuenta cómo la gente sigue contagiándose, sigue muriendo, y bueno, esta necedad de querer regresar tan precipitada, de pronto no la termino por entender. Pero vamos a estar pendiente de, precisamente, Rafa, qué medidas toman, si las obedecen o no, si van a vender alcohol y la gente realmente se va a comportar a la altura y no después de 3 o 4 cervezas, chao tapabocas, si va a haber esta medida al ingreso del estadio de tener que tomar las temperaturas, que realmente se siga tal cual, ¿no?, al pie de la letra, y que no vaya a rebasarlos y que gente se quede sin entrar, por lo menos con estas pruebas básicas que tienen que ser al ingreso de los inmuebles. ¿Sabes lo que sí me llamó mucho la atención? Que digan: los boletos se agotaron para el partido de Mazatlán contra Juárez. ¿En serio la gente está tan ávida, tan necesitada de regresar al estadio? Porque no creo que sea un partido, más allá de que a lo mejor estén motivados por que Tomás Boy va a debutar en la dirección técnica, no sé, pero que te haga pensar en correr un riesgo completamente innecesario. Es lo que de pronto me brinca. Ok, la liga piensa que ya están listos, de algunos equipos van a regresar. Hoy está Mazatlán, hoy está Necaxa. Dicen que los siguientes van a ser Pachuca y Querétaro. En Ciudad de México no van a regresar los equipos hasta noviembre, van a empezar a analizarlo. Es muy poco probable. Lo mismo pasa con Toluca, un poquito más al norte. Nuevo León también sigue con el tema alto de contagios. León, bueno, ya ni siquiera tienen estadio. Santos tampoco va a regresar pronto. Pero Rafa, había necesidad. Me sorprende que la gente pase por alto lo que está pasando en el país y quieran asistir a este partido. O sea, realmente entiendo la presión de la liga de tenemos que regresar para recuperar dinero. Pero que la gente se una a esta necesidad, termino por no entenderlo.
No, y lo más grave es que, por ejemplo, en los reportes que ha habido estoy hablando de un escenario donde evidentemente en organización y aparentemente en conciencia deportiva está en avanzada. En los juegos que se llevaron a cabo de la NFL y ya dentro de la zona de playoffs de las grandes ligas, las fotografías, los videos nos demuestran que la gente entrando al estadio se deshace del cubrebocas. Lo más que hace a veces por retenerlo es colocárselo en la papada, lo cual ha quedado demostrado que también puede generar un punto de contagio cuando te lo reinstalas en boca y nariz. Entonces, queda muy claro que si en grandes ligas y en NFL, dos instituciones, dos empresas muchísimo más poderosas que la Liga MX, que desde que llegas al estadio te dicen, hey, estos son estos protocolos, pórtate bien, no te quites la mascarilla, no te muevas de tu lugar, no vayas a romper la sana distancia, etcétera, etcétera. Bueno, si ellos han fallado en la concientización del estadounidense, imagínate en México, cuando es evidente que se va a desatar la muy mexicana alegría apenas ingresen y que además entendamos algo. Aparentemente, por ejemplo, Mazatlán tiene ya como 3,000 cubrebocas para entregarles a los que no lleven. ¿Sabes lo que eso representa? Es decir, ¿quién garantiza la esterilización de estos cubrebocas? ¿Y sabes quién garantiza que además de que se los vas a dar, los van a seguir usando? No hay una cuadrilla de seguridad dentro de los estadios Victoria y Kraken que vaya a estar supervisando que la gente tenga la mascarilla. Es decir, como pasó en Estados Unidos, insisto, le van a pedir a la gente que por favor no se quite la mascarilla. Imagínate nada más, hacíamos la referencia, ¿no? Si nunca obedeció al cállate con el etcétera, imagínate ahora que le empiecen a gritar ponte la mascarilla, tampoco van a hacer caso, Eli.
Sí, Rafa, honestamente, a mí sí te voy a decir me preocupa porque no creo que hoy era el momento para regresar, la gente no toma conciencia, te voy a decir algo que, y tú seguramente lo sabes, ¿no? O estás enterado más allá de que no estás en México, hoy los famosos cubrebocas KN te los venden a 10 pesos. A 10 pesos, o sea, ni siquiera un dólar, no tienen, porque te piden diferentes elementos para que tengan la seguridad o las características para que realmente te proteja, no los hay, todo mundo ya hace cubrebocas con tela que no sé dónde la agarran y lo venden en las calles, ¿y con qué garantía tú tomas este cubrebocas, ¿no? ¿De dónde venía el cubrebocas? ¿De dónde lo consiguieron? Yo honestamente no creo que los clubes gasten una cantidad importante para conseguir este tipo de material. Entonces sí es una situación que hay que preocupar y hay que ver de qué forma pueden llegar a medirlo. Sería lamentable, realmente lamentable, que gente que se ha cuidado y que no se ha contagiado termine contagiándose en un partido de fútbol, como va a ser el Mazatlán contra Juárez, o como va a ser el Necaxa contra Tijuana. Ambos este viernes, primero disfrutamos del Necaxa-Tijuana, después de Mazatlán-Juárez, y vamos a estar a la expectativa de que por lo menos, quiero pensar, Rafa, que sí la distancia sea importante entre un grupo y otro, si es que van dos o tres personas de la misma familia, para tratar de disminuir un poco ese tema de contagio.
Sí, y además hay que esperar también a ver si las tiendas de campaña, los módulos que supuestamente se han comprometido los clubes a montar, y son módulos en los que debe haber ambulancias, servicios elementales de primeros auxilios, médicos, enfermeras, ayudantes, y además otro tipo de aditamentos que deban de servir para una emergencia médica. Vamos a ver si en verdad los están montando, porque yo todavía dudo que muchos de los clubes lo vayan a reaccionar a ello. Ahora, yo también creo que los clubes, por ejemplo, a ver, yo entiendo los que van a jugar el viernes por la noche, y entiendo también a San Luis y Querétaro jugando el jueves, pero queda algo muy claro aquí. Es decir, Chivas sí tiene quien le patrocine los cubrebocas. Si Chivas le dice a Akron o a su misma empresa OmniLife, ¿sabes qué? Es deducible de impuestos, mándame a hacer unos miles de cubrebocas para tenerlos en el estadio. Yo sí creo que ellos puedan hacerlo. Yo imagino que si Cruz Azul le dice a la cementera que los fabrique, ellos mismos los paguen. Y me imagino que Caliente, que se está anunciando por todo lado, pues también puede patrocinar los cubrebocas. El problema es que no lo han hecho. El problema es que no han tenido siquiera los dos dedos de frente para hacerlo con tiempo. Pero bueno, dejemos de lado un escenario que debería de preocupar desde el orden médico, cívico, social, y que no debería de permitir que se abrieran las puertas. Pero yendo a lo que esperamos de la jornada, bueno, hay algunos partidos interesantes, ¿no? Obviamente nos tenemos que inclinar por el de Chivas contra Atlas, por los antecedentes de ser un clásico tapatío. Suena interesante Cruz Azul contra Tigres, y por supuesto el lunes tendremos el León contra América. ¿Alguno en especial que te seduzca?
Si quieres, vamos por orden, Rafa. Bueno, primero, antes del Chivas contra Atlas, vamos a disfrutar del interesantísimo partido entre Rayados y Puebla. No mucho que agregar. Creo que a lo mejor los regios podrían quedarse con el resultado, pero ya yéndonos directamente al Chivas contra Atlas, al clásico, me preocuparon un poco, y bueno, deberían de preocuparse más los jugadores y los seguidores de Chivas, el discurso de Vucetich, que seguramente lo escuchaste, tan relajado, tan pausado, como no entendiendo o no transmitiendo que este tipo de partidos sí tienen una pasión distinta. Y es que escuchábamos horas antes al Pollo Briseño casi casi ponerse a llorar, ¿no? Cuando decía el amor por Chivas, y yo siempre lo quise, y es casi igual que en Europa. Bueno, total, nos puso en un contexto muy bonito, y de pronto escuchas a Vucetich, donde hace referencia primero que Atlas lo buscó, pero que no le interesaba, y que bueno, hay que sumar puntos y hay que ver si se clasifica, y si no dentro de los primeros 4, dentro de los primeros 8, y si no, pues hasta el 12, ¿no? Que no era la prioridad. Y cuando el técnico tiene, yo sé que Vucetich nunca ha sido de dar declaraciones fuertes o de meterle un picante a un clásico, no. Pero no esperas, por lo menos tú, Rafa, la gente, los mismos jugadores, que desde el técnico, desde el reflejo de la cabeza del equipo, ver un poquito más de ímpetu, ver un poquito más de estamos comprometidos, y este partido no es como cualquier partido y lo tenemos que ganar. ¿Por qué es Atlas una y otro? Porque tenemos que sumar puntos, porque no nos podemos conformar en que hoy tienen la posibilidad de clasificar hasta el lugar número 12 de la tabla general. Digo, sí me parece muy livianito el discurso de Vucetich.
No sé por qué te extraña. A ver, Vucetich ha estado involucrado en otro tipo de rivalidades. A ver, la primera en la que se vio involucrado fue Tecos contra UDG, que a nivel citadino sí representaba muchísimo, porque incluso llegó a haber heridos en las tribunas y en los alrededores del estadio. Jamás se le calentó. Estuvo en cantidad de clásicos Monterrey contra Tigres. Dime cuándo se le calentó el pechito para arengar a los jugadores de Monterrey para enfrentar a Tigres. El clásico, igual que como está tratando este, estaba tratándolo aquel. Es decir, no sé. Para él lo importante son los puntos. Para él lo importante es sacar un resultado que le mantenga con la posibilidad de meterse a la liguilla, y nada más. Él, los clásicos, seguramente piensa, como alguna vez lo dijo Nacho Trelles, clásicos, los cerillos, y nada más.
Nah, Rafa, pero es Chivas. A ver,
yo entiendo que
Vucetich con otros equipos, a lo mejor le iba y le viene, ¿no? Si son clásicos o no, pero con Chivas, entonces ahora entendemos precisamente lo que pasa con América, ¿no? Y por qué la situación de Chivas, de jugadores con tan poco compromiso y tan tibiecitos, porque por más que escuchemos a Antuna decir, no, sí, ya aprendí, y el Tata habló conmigo, y todo el mundo habla conmigo, y estoy aprendiendo de mis errores, sí, con selección, y en la cancha, ¿qué dejas con Chivas? ¿Y el compromiso con tu equipo, qué? Y si el discurso del técnico es, pues hay que sumar puntos para calificar, pues ya sales a la cancha perdiendo 1-0, ¿no? Más allá que Atlas tampoco es que tenga un rival como para dar miedo.
No, 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 Atlas se va a salir echadito atrás y a cuidarse nada más. Es decir, no existe un escenario de apasionamiento por ninguno de los dos entrenadores, no existe apasionamiento en ninguna de las plantillas, porque ninguno sabe lo que representa este tipo de partidos. Así que lo que debería ser por antecedentes, por historia, como comentábamos, un clásico agradable, vamos a ver hasta dónde lo permiten los entrenadores. Lo único que podría salvar esto es un gol tempranero por parte del Atlas. Esto podría cambiar las circunstancias o simplemente demostrarnos que se convirtió Chivas en un equipo pechito frío, ¿no? Y bueno, después de este Cruz Azul contra Tigres, ¿qué esperamos? Cruz Azul con nuevos casos positivos de coronavirus, metido en un escándalo porque lo de Lichnowsky resulta que nadie sabía que se iba a ir, solamente Billy Álvarez Cuevas, su hijo Robin Álvarez, Jaime Ordiales, que ya lo ha dicho reiteradamente, yo le sigo reportando a Billy. Entonces, bueno, ¿qué le extraña a Cruz Azul que de repente le saquen un jugador en plena temporada y que además se va por motivos religiosos? Porque pues ya estaban hartos dentro de Cruz Azul de que llevara su sermón educativo a las concentraciones, ¿no?
Bueno, me causó un poco de gracia ver estas palabras de Lichnowsky y todo lo cómo lo tomó en redes sociales, ¿no? Y la broma y los rezos y todo esto, Rafa. Bueno, al final se fue, digo, si es un jugador importante, sobre todo tomando en cuenta que todavía no está de regreso Pablo Aguilar, pero tampoco se le acaba la vida a Cruz Azul, ¿no? Si no está Lichnowsky. Hay que ver quiénes son los jugadores contagiados, Rafa, porque otra vez se le vuelven a caer soldados a Siboldi y sí se vuelve una situación complicada. Hay que esperar también cómo regresan los jugadores que hayan tenido participación con selección. Y bueno, Tigres, que viene precisamente de ganar, de golear al San Luis, que tampoco es parámetro, pero más o menos va teniendo y presentando jugadores como Leo Fernández, que está haciendo goles, evidentemente lo de Gignac, está lo de Quiñones, está lo de Nico, o sea, sí hay futbolistas que van mejorando, ¿no? Y que por lo menos el Tuca le ha ido moviendo, ha ido intentando cosas distintas. Salcedo no va a estar para este partido, siempre esto no sé si es buena o mala noticia, pero para mí en este partido sí, sí es favorito Tigres, porque seguramente Cruz Azul va a tener bajas y ya tiene un rato de jugadores como Elías Hernández, subidas y bajadas de Orbelín Pineda, que te da uno o dos muy buenos partidos y después se cae. Lo mismo con Yotún. Entonces veo que Cruz Azul está sufriendo en esta parte importante del torneo, ¿no? Que es cuando más tienen que apretar.
Sí, y la verdad es que, a ver, ya nos había extrañado el hecho de que de repente hubiera enfrentado Cruz Azul de manera realmente extraña a equipos que habían presentado positivo. Después se viene el partido con América y resulta que ninguno, ni Cruz Azul ni América, habían dado positivo. Mi pregunta es, ¿se hicieron los exámenes con tiempo? ¿Se sigue manteniendo? Porque de verdad tengo dudas que ocurra, Eli, ¿eh? Creo que ya se rompió el protocolo de llevar a cabo los exámenes con el rigor que se había establecido. Hoy tendríamos que tener, o a más tardar mañana, los resultados de los exámenes a los jugadores que se concentraron con selecciones nacionales. De hecho, ya van con retraso. Con todo este escenario, yo preguntaría si se siguen respetando por parte de los clubes los exámenes en los tiempos en los que se había comprometido la liga. Creo que los clubes se han visto relajados. Hay algo en lo de Cruz Azul que seguramente te diste cuenta. Esta vez presentaron síntomas que ya fueron atacados. Así lo dice el comunicado. Presentaron síntomas. Es decir, esta vez no son positivos asintomáticos. Esta vez son positivos sintomáticos y esos síntomas pueden ser desde en verdad serios a realmente no presentar ningún problema mayor, pero ya hay un rompimiento de escenarios. Ya pasó de un positivo asintomático a un positivo con síntomas. ¿Qué más espera la Federación Mexicana de Fútbol cuando en Europa se está dando el ejemplo? Vimos lo del Napoli, vimos otros ejemplos en el fútbol de Francia, en Italia, y en México nada. En México simplemente se callan la boca. Insisto, dudo que se mantenga el protocolo a esas alturas, ¿eh?
No va a estar para nada Es que no sé, Rafa, yo quisiera creer que sí lo siguen haciendo, ¿eh? Quiero creer que realmente los están cuidando, que tienen que hacer los test, que hoy dices, ok, tienen síntomas, puede ser desde una fiebre hasta ponerte mucho más grave y que se complique, ¿no? Leía más temprano unas palabras de Bigón, que precisamente estuvo contagiado de COVID, y habla de lo fuerte y lo complicado que ha sido, y probablemente en jugadores como el mismo Beltrán de Chivas, que les ha costado tanto trabajo reponerse, precisamente después de haber padecido y sufrido de COVID. Por ejemplo, en Cruz Azul, Rafa, viene Yotún, ¿no? Y en Perú hubo contagios. Entonces, tú, si no haces, en serio que si no están haciendo los test en tiempo, como deben ser, están poniendo en demasiado riesgo a los jugadores que se encuentran ya de por sí trabajando con el equipo unos, más los que se fueron de vacaciones completamente de forma irresponsable. Yo sé de algunos clubes que sí lo siguen haciendo. El problema es que lo hagan en tiempos, ¿no? Que lo hagan realmente previo a los partidos para tener los test antes de llegar al estadio, antes de ingresar al terreno de juego y que no se esperan de, ah, bueno, es que no se sienten mal. Cuando te reflejan que hay síntomas, es que si los detectaron es porque presentaron los síntomas, no porque realmente estén ellos constantemente haciendo este tipo de estudios. Pero bueno, más allá de eso, hay que ver qué cara le presenta Cruz Azul a Tigres. Y en el caso de Lichnowsky, que ya no está, bueno, pues seguramente veremos a Reyes, que es el jugador que venía ocupando inclusive desde la copita que hicieron como pretemporada, y seguramente va a ser dentro del once inicial de Siboldi, que le ha movido mucho, ¿no? Sobre todo en medio campo. De pronto está Rivero, de pronto está Yotún, aparece Vaca, Pineda, y no encuentra quién puede ser ese medio campo que le dé garantías a Cruz Azul.
Ahora, dentro de todo este escenario que vemos, yo creo que a Cruz Azul, lamentablemente, en los tiempos importantes, es cuando se le empieza a complicar todo el manejo, porque estamos hablando de que ya viene la liguilla, estamos hablando de que estamos fecha 14, es decir, apenas va a tener tiempo de recuperar a estos jugadores que van a tener que ir 15 días de aislamiento y luego, si ya tienen síntomas, le va a costar muchísimo más trabajo recuperarlos. Y lo de que tú mencionabas de Yotun, por eso voy a eso. ¿Cuándo llegaron la mayoría de los jugadores que fueron prestados a selecciones nacionales? Debieron haberse reportado el día de hoy, a
Sí,
más tardar el día
probablemente
de
hoy.
hoy. Entonces, hoy deben de presentar, o si no, mañana el examen. Entonces, ¿quién garantiza que alcancen a tener a tiempo los resultados? Yo creo, Eli, honestamente, que no se están haciendo ya con la seriedad debida los exámenes para detectar el coronavirus dentro de la Liga Mexicana. Estoy casi convencido, ¿eh?
El partido es el sábado a las 9 de la noche, tiempo de México, 10 del Este. 7 del Pacífico, Rafa, y ¿sabes qué es peor? Bueno, estoy hablando de un tema más en lo que es México, ¿no? Pero que a lo mejor alguno de estos llega contagiado y en México pasan sin ningún tipo de problema, pero sí quiero pensar que en cuanto lleguen tienen que hacerse inmediatamente ese test. Pero, ok, se lo hacen mañana, ¿no? Mañana, porque probablemente ya llegan en la tarde-noche. Y si tienen contacto con sus compañeros previo a que les hagan el test, porque la respuesta no es inmediata.
Con la familia,
Mañana van a
Eli, con la
entrenar al
familia.
parejo del equipo y van a convivir con su familia y por lo general los extranjeros viven con gran parte de su familia o se la traen un tiempo a México, los papás, los tíos, los abuelos. Entonces sí, sí se vuelve un tema complicado y esperemos que no haya repercusiones más graves, Rafa. Pero bueno, de este Cruz Azul Tigres, ¿das pronóstico? ¿Gana Tigres? Es local Cruz Azul.
Yo creo que gana Tigres 3-1.
Sí, yo también creo que gana Tigres y creo que le van a surtir su buena cantidad de goles a Cruz Azul. Yo digo que un 3-0.
3-0, ah, caray. O sea que a Jesús Corona le van a tundir, pero en serio. Bueno, vamos a
Me
ver,
parece que
vamos a ver dónde se cumple. Yo no quiero hablar de Pumas, más allá del tema Lilini, más allá de que va con Toluca y tú sigues esperando que Rubén Sambuesa, después de sus cínicas intervenciones en las primeras jornadas, haya desaparecido. Ni tampoco me interesa hablar mucho de Santos contra Ranchuca, que me parece que es así. Lo único que tiene aquí de interesante es. ¿Le irá a prestar palco
Iraragorri.
Iraragorri a su amigo Jesús Martínez? No creo, ¿va?
Yo creo que no, yo creo que lo va a tener que ver desde su casa, ni siquiera creo que haga el viaje, definitivamente no son los mejores amigos. Pues Pachuca está ahí, Rafa, está en zona de clasificación, arriba de Chivas, está en séptimo. La realidad es que no han jugado muy bien. Todavía no me explico cómo pueden estar ahí en séptimo. Creo que hay equipos que han jugado mucho mejor y que están más abajo del Pumas Toluca. Digo, más allá de que terminaron sacando al Chepo de la Torre y que van de dejar de interino a Carlos Morales, pues yo creo que Pumas sí juega mejor, entonces tendría que ganar este partido del Santos Pachuca. Creo que podría ser definitivamente un empate. Por cierto, Furch ya dijo que no le hagan el fuchi, que él sí quiere representar, que ama a México y que ama los colores de la selección, que lo dejen y que lo tomen en cuenta para jugar para el Tri. Y pues nos vamos directo, ¿no? A León América, que a lo mejor desde lo futbolístico, más allá de un Chivas Atlas, puede ser el que más emociones nos termine entregando.
Sí, esperamos, a ver, la mejor versión de León, que se tuvo que trasladar, ya sacaba yo conclusiones de por qué no pueden abrir el estadio, porque fue condición del Necaxa, y entiendo que el Necaxa debe haber dicho, a ver, si yo le digo a mi gente de Aguascalientes, ¿cuál partido quieres ir? ¿El mío, el viernes o el lunes para un, digo, con lo caro que está todo en México y el problema de trabajo que hay? ¿O guardas tu lanita para León contra América? Por supuesto que la gente va a guardar la lana para León contra América, pero bueno, ese ya fue maniobra de Necaxa bien jugada. Y lo que yo creo aquí es que el León le va, vamos a ver de qué está hecho el América, no el León. Vamos a ver el América para qué le alcanza en este proceso de mejoría que dice Miguel Herrera, porque además recordemos, terminó aprovechando la fecha FIFA para curar algunos males, porque a final de cuentas le escamoteó jugadores a la selección nacional y los que prestó a la sub-23 lo recibió temprano, así que no hay pretexto para Miguel Herrera para este partido.
No tendría que haber pretexto. Memo Ochoa sabemos que sigue sin regresar, regresa Paul Aguilar ya para ser de la opción del técnico. Los que siguen en duda es Emanuel Aguilera y Cáceres, pero bueno, les sirve, ¿no?, para tratar e intentar recuperar a algunos jugadores. Es un buen partido, Rafa. Creo que de todos los encuentros que se sufría mucho el Piojo porque le mandaron todos los clásicos, pero hoy sí va a tener realmente una prueba, ¿no? Porque León es el equipo que mejor juega, porque leía a muchos aficionados de León, ojalá y aquí, ¿no?, lo que vemos con la selección de Perú lo pudiéramos ver con León, pero lo cierto es que Nacho Ambriz ya tiene muy bien trabajadito al equipo de la Fiera, y creo que esto sí le pueden dar un sustito al América, ¿no? Porque tú has dicho casi en todos los partidos que el América iba a ganar los clásicos o que los iba a empatar y que iba a tener cierta superioridad. Creo que ante León sí, sí se puede topar con pared.
Yo también creo eso, ¿eh? Me parece que al América no le va a alcanzar ante un León que va a salir motivado, que evidentemente sabe lo que representa ganarle al América, que sabe que está en deuda en etapa de liguillas y final, y entonces yo sí creo que León definitivamente le va a pasar por encima a las Águilas, más allá de que nos van a ofrecer un buen partido y que no va a ser fácil que le pueda ganar al América, pero sí es el banquete de esta semana, sí es el banquete de la jornada, y sí es además la verdadera prueba para saber qué tiene Miguel Herrera para meterse a la liguilla.
Va a estar complicado, pero realmente si no tienes a tu equipo todavía completo, creo que definitivamente sí América se va a terminar llevando. No creo que una goleada, porque estos partidos suelen ser interesantes entre León y América. Por lo general, los dos dan un muy buen partido, pero sobre todo pensando defensivamente y lo peligroso que es León con Luis Montes, con un Nico y con Gigliotti que andan ahí enchufaditos, de pronto entra Meneses y también le termina resolviendo, Mena que seguramente regresará motivado de la selección, pues sí le veo mucho más poderío, sobre todo en ofensiva y en juego colectivo a León. Entonces, para mí León se queda con el resultado, Rafa, aunque los hermanos americanistas lloran y sufran.
Perfecto. Eli Patiño, la recomendación, cerremos el podcast como debe de ser con la recomendación.
Estoy buscando recomendaciones de reggaetón, pero no he escuchado canciones tan buenas o tan interesantes. Escuché una de Joe Montana, de Gracie y de Cali, que se llama Desesperado. Me gustó, Rafa, me gustó. Entonces, que la gente vaya y le escuche, es un poquito de reggaetón, está sabroso para pasar el fin de semana. Yo mi clase de baile la tengo en un ratito más, entonces para que disfruten de mi baile, que no va a estar de acuerdo al reggaetón, pero que yo sé que lo había prometido.
A ver si es cierto.
Bueno, nada más que recupere mi celular también.
¿Cómo que perdiste el celular?
Y no lo perdí, dicen que es contra el agua y pues no es así. No metan los celulares, por favor, o no los acerquen a lugares húmedos porque se terminan descomponiendo.
Es que también tienes un iPhone 4, cuando ya estamos en la época del iPhone 12, pues no, así no se puede. Así
no, se puede no, Rafa, tengo algunos niveles más arriba, pero dicen que es contra agua y no hay nada más falso que eso.
Bueno, Elizabeth Patiño, pues muchísimas gracias y estaremos esperando que se cumpla toda esta jornada para presentarle el próximo martes el análisis de esta misma. Gracias, Elizabeth Patiño, buen día, buen fin de semana.
Igualmente, Rafa, pásenla bien, cuídense mucho y no vayan a los estadios todavía, por favor. Buen fin.
Chao.